Muy buenos días, bienvenidos a todos ustedes. La Universidad de Guadalajara, a través del Centro Universitario de Ciencias Económico y Administrativas, les agradecen su presencia esta mañana de lunes 8 de julio en esta rueda de prensa en la que nuestro investigador dará a conocer un balance semestral sobre la canasta básica, los estudios de la canasta básica. Es un gusto tener nuevamente aquí al maestro Héctor Luis del Toro Chávez, profesor investigador del Departamento de Métodos Cuantitativos del CUCEA. Muy buenos días, maestro. También saludamos a quienes nos hacen favor de ver por el canal de prensa de la Universidad de Guadalajara en redes sociales. Vamos entonces a escuchar al maestro Héctor Luis del Toro Chávez en su exposición.
Sí, buenos días. ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Bien, como se acaba de señalar, el objetivo de esta rueda de prensa es dar a conocer los resultados al primer semestre de este año correspondientes a la canasta básica y los índices de precios. Quisiera iniciar señalando que el alza de precios en México no es un secreto. Día con día los consumidores, en especial los que perciben el llamado salario mínimo, pues son los más afectados. Nos damos cuenta que muchas familias tienen que recortar sus gastos y en algunas otras ocasiones sustituir algunos básicos por algunos otros que son necesarios. Lo interesante aquí es que las alzas de precios en los diferentes bienes y servicios pues están afectando significativamente lo que conocemos como una canasta básica. En México nadie debería pasar hambre, eso es lo que se espera generalmente y lo que nos dice la retórica pública. Cambiar esta situación es complicado cuando el poder adquisitivo es insuficiente para adquirir los llamados productos de la canasta básica, en donde nos damos cuenta que conforme pasa el tiempo las personas están comprando menos en comparación a años anteriores. Incluso, por ejemplo, la ANTAD ya ha señalado en distintos señalamientos que la cantidad de productos que se consumen ha caído significativamente. Sabemos que se han venido ensayando distintas acciones por parte de la autoridad para tratar de contrarrestar esto. Cierto que nadie puede estar en contra de mejorar la condición nutricional de la población, pero se está dejando de lado que existen millones de personas que no les alcanza para cubrir el total de sus necesidades, por lo que estas medidas, aunque positivas, pues quedan muy cortas. Las causas que ocasionan este problema son muy diversas, por mencionar algunas, y se repiten constantemente: el alza de los precios en los combustibles, la debilidad del peso frente al dólar, condiciones físico-climatológicas, los vaivenes de la economía internacional y algunos otros problemas que son siempre permanentes, como es especulación, acaparamiento e intermediarismo. En un estudio de esta naturaleza, pues es fundamental eso que se llama canasta básica, la cual pues no es otra cosa más que un conjunto de bienes y servicios que son indispensables para que una familia pueda satisfacer sus necesidades a partir del ingreso que se tiene. Para determinar ese contenido de la canasta básica, pues se toman en cuenta pues a familias promedio que generalmente están entre 4 y 5 miembros, lógicamente el papel que juegan los ingresos, los salarios que se tienen, y encuestas para captar la información y que nos permiten llegar pues a la obtención de los indicadores que buscamos. Las canastas básicas son diferentes, no hay una ni hay dos, todas están en función de objetivos, de metas y de propósitos. Sin embargo, simplemente para que tengamos una panorámica de ello, pues por ejemplo en 1981 se creó la llamada canasta básica alimentaria. Estaba constituida en términos generales por 34 productos. En el 83 se habló de una canasta básica alimentaria oficial, propuesta por la CONASAMI, que fueron 64 productos en lo general. En el 87 pasaron a 34. Del 88 al 98, la llamada canasta básica alimentaria con intervención del INEGI estaba constituida por 84 productos, mismos que fueron incrementados el año pasado en 2018, en donde nos dimos cuenta que de 283 productos básicos pasó a 299, más se agregaron algunos otros que ahorita nos vamos a dar cuenta. Y pues en el 19 hay una canasta básica alimentaria propuesta por el presidente de la República, donde de 17 productos, de 17 se aumentaron algunos otros y quedaron en totalidad 40 de ellos en términos generales. Bien, Los cambios en el sector oficial principales para calcular el índice de precios es que se manejan 283 productos que pasaron a 299. Se siguen manejando 8 grandes grupos como son alimentos, bebidas y tabacos, la ropa, vivienda, muebles, salud, transporte, educación y otros servicios. Todos esos se supone que se están encuestando para conocer el comportamiento de los precios. Los levantamientos de información se realizan en 55 ciudades. Antes del 18, pues eran 32 entidades, ahora son ciudades 55, las 32 entidades federativas, y son territorios que involucran una población arriba de 20,000 habitantes. Se agregaron algunos genéricos nuevos, creo que ya de todos es conocido, como es la leche de soya, productos para reparación de vivienda, alfombras, herramientas, té, lámparas, transporte y servicios para mascotas. El salario mínimo es otro factor fundamental. Se argumenta que es uno de los factores clave para conocer la calidad de vida que un país puede tener. Pero habrá que preguntarnos, ¿es posible tener una buena calidad de vida con ese salario mínimo? ¿A cuánto asciende? Sabemos que a partir del 1 de enero del 2019 el salario mínimo aumentó a 102 pesos con 68 centavos y en los estados de la zona fronteriza alcanzó los 176 con 72. En este sentido, el salario mínimo general sufrió un aumento de 14 pesos con 32 centavos comparativamente con lo que ocurría en 2018, lo que significó un incremento del 16.21%. Esto se traduce en el aumento más significativo de los últimos años, pero habrá que preguntarnos si eso sigue siendo lo más importante o suficiente. Sabemos que el salario mínimo a lo largo del tiempo ha tenido incrementos que en promedio rayan los 1.50 o los 2 pesos. Por supuesto que el del año pasado a este fue el más significativo, lo acabamos de señalar. Y pues bueno, esto me permite dar una panorámica de lo que se maneja a nivel oficial de lo que es la integración de una canasta y el salario mínimo como se va a manejar. Sin embargo, en la Universidad de Guadalajara, en el Departamento de Métodos Cuantitativos, hemos venido realizando una investigación de carácter permanente que hemos titulado Canasta Básica e Índice de Precios al Menudeo en la Zona Metropolitana. Ahí conformamos una canasta básica constituida por 121 productos, a su vez divididos en 23 grupos, que incluyo productos alimenticios, cuidado personal de la casa y de los niños pequeños. Se encuesta o se busca información de precios de esos bienes de la canasta básica en municipios como Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá y Tlajomulco de Zúñiga. Se captura y procesa la información en Excel y se utiliza el índice de precios de las Peires para obtener el indicador buscado. Las cifras que hemos obtenido las podemos apreciar en esta tabla. Concretamente, al tercer bimestre del año, porque déjenme decirles que el trabajo es analizado con una periodicidad bimestral. El tercer bimestre nos permitió alcanzar una inflación del 3.5%. El segundo bimestre había sido del 2.8% y el primer bimestre del 1.8%. Si sumamos eso, entonces tenemos un acumulado del 3.5%. Por supuesto que el salario mínimo son los 3,080.40, que es mensual, o los 102 pesos con 68 centavos, que es el salario diario. Si nosotros aplicamos esa inflación estimada al salario oficial, entonces tenemos un salario real de tan solo 2,975 pesos con 66 centavos. Esto significa que las familias, los trabajadores, están aprovechando alrededor del 96% del salario que se está percibiendo, pero ya hay una pérdida del orden del 3.4 que en términos monetarios representa 104 pesos con 74 centavos. Quiere decir que se está perdiendo alrededor de un día de trabajo. Si hacemos una recomendación salarial, esta recomendación es para resarcir la capacidad de compra en el periodo de análisis, no es para solucionar el problema de pérdida de poder adquisitivo de años atrás. El salario, en vez de que hubiera sido de 3,080, que es el mensual, debió haber sido de 3,188, y de esa manera las amas de casa o quienes compran los enseres necesarios para alimentarse, pues no hubieran sentido ese 3.5 de inflación. La prueba de que las alzas están pues a la orden del día las indican algunos indicadores que hemos obtenido de los 121 productos que están integrando la canasta básica. De esos, 95 productos que representan un 79% del total registraron incrementos, particularmente 72 de esos bienes, con alzas que van por arriba del 3.5 de inflación que calculamos, en tanto que 23 productos, que son el 24% aproximadamente del total, tienen incrementos en menor proporción, pero al fin y al cabo, pues aumentaron de precios. Solamente 26 bienes, que representan el 21%, manifestaron una baja. Entre los principales productos que sufrieron las alzas más significativas, tenemos el caso del chayote, con un 57%, las servilletas el 43%, la trucha el 28%, cartucho de navajas para rasurar un 27%, el pan blanco o bolillo un 25%, al igual que el algodón, la lima el 22%, la sal de grano el 20%, residuos desechables el 19%, lechuga y así sucesivamente, entre los más representativos. Pero señalamos que teníamos 23 grupos, 23 bloques. Esos 121 los agrupamos en 23. De esos 23, 18 de esos grupos manifestaron incrementos. 15 de ellos por encima del 3.5 calculado, 3 grupos por debajo del promedio y solo 5 manifestaron bajas. Esos 23 grupos que manejamos los podemos observar en la tabla y nos damos cuenta que los artículos para cuidado personal encabezan la misma con el 14%, el grupo de las aves donde está el pollo con un 11%, los cerillos el 10%, artículos para cuidados de la casa el 9%, las carnes frías el 6%, al igual que las carnes de cerdo y los vinos y licores, cereales y derivados, artículos para el cuidado de bebés el 5%, al igual que las carnes de res y así sucesivamente. Los que bajaron de precios por grupos fueron el caso de los chiles, algunas verduras y legumbres y las leguminosas. El asunto es que si hacemos una comparación con lo que nos marca el sector oficial y lo que estamos obteniendo nosotros, pues se establece una diferencia muy abismal. El INEGI a través del Banco de México, viceversa, estiman esa inflación de manera mensual. Y ahí lo podemos observar en la segunda columna. Por ejemplo, en enero, la inflación que reportó el Banco de México fue del 0.09. En febrero, dijeron que hubo una deflación porque fue del menos 0.03. En marzo, del 0.39. En abril, del 0.05. En mayo, nuevamente, hubo una deflación. Y en junio, estoy reportando la inflación que nos dieron a conocer a la primer quincena del mes de junio, que fue del 0.01. Hoy día en la mañana yo revisé las estadísticas del Banco de México y a ver si ya tenían la información del mes de junio y no estaba todavía, no sé si en el transcurso del día o el día de mañana. Si sumamos esas inflaciones mensuales que están reportando, entonces tenemos una inflación acumulada oficialmente del 0.22%. Me atrevo a decir entonces que el país está atravesando, de acuerdo con lo que dice el sector oficial, por una situación muy favorable. Está controlado. Esto quiere decir que los precios no aumentan significativamente, que la capacidad de compra de las familias pues está creciendo, tal vez el poder adquisitivo también lo esté haciendo, y pues en términos generales nos dan una panorámica pues bastante halagüeña. Sin embargo, nosotros en el estudio que estamos realizando y enfrentamos directamente los precios directamente de los vendedores locatarios ya en mercados o en tiendas de autoservicio, pues el primer bimestre del año, porque nuestro estudio es bimestral, captamos 1.8, en el segundo bimestre el 2.8 y en el tercero el 3.5%. Entonces es una diferencia bastante significativa, pero también acordémonos, la inflación que estamos estimando del 3.5 solamente esa es en una canasta básica con productos alimenticios, cuidado personal de la casa y de los niños pequeños. En tanto que vimos que el sector oficial involucra 8 grandes grupos en donde 7 de ellos yo no los toco. De hacerlo entonces el índice tendría que ser mucho más elevado. Ahora bien, si sumamos el total de precios promedio de esos productos que están integrando la canasta básica que estamos utilizando, entonces nos dice que esa canasta básica en total implicaría un desembolso de 10.925 pesos, como lo pueden ver en la barrita de color anaranjado. Si lo comparamos con lo del 2018, fue de 11.246. Claro que estamos a medio año, Quiere decir que a lo mejor al cerrar el 2019, tal vez ese costo de la canasta pudiera estar rebasando los 11,000, 11,500 pesos aproximadamente. Cierto, y estoy consciente que una familia no llega y dice, súrteme 121 productos, pero te das una idea, cuando menos, del costo que está teniendo esa canasta básica que en un momento podemos estar utilizando. Ahora, con esa información podemos efectuar una serie de señalamientos que resultan interesantes. El costo de la canasta, acabamos de decir, total, son 10,925 pesos con 17 centavos al mes. Esto implica el gastar 364 pesos con 17 centavos diarios, ¿sí? Recordemos que el salario mensual son 3,080 con 40 centavos. El salario mínimo diario es de 102 pesos con 84 centavos, es el oficial. Si son 8 horas de trabajo, entonces cada hora de trabajo vale 12 pesos con 86 centavos, es lo que gana un trabajador. Si lo traducimos en dólares, yo lo traduje a dólares que estaban antier, algo así, que el dólar estaba 19.15, pudo tener variaciones a hoy día, ¿no? Pero si nos damos una idea, quiere decir que la hora de trabajo del mexicano, del jalisciense, pues es de 0.67 dólares, 67 centavos dólar es lo que representa un día de trabajo. Por lo tanto, vamos a decir que se requieren 3.5 salarios mínimos mensuales conjuntos para poder pagar la totalidad de la canasta básica. Luego entonces se tienen que trabajar 28 horas con 32 minutos diarias para comer un día. Entonces se debe destinar un día punto dos de trabajo para poder en un momento dado tener lo que cuesta al día la canasta básica. Esto sin considerar gastos que implican diferentes servicios. Luego entonces podemos argumentar que una familia que esté integrada entre los 4 o los 5 miembros va a requerir una percepción mensual del orden de los 5 o 6 salarios mínimos mensuales, según sea el caso, que pudieran ser 15,402 pesos o bien 18,482. Si son 4 o son 5, nos dan una idea, nos dan una panorámica de cuánto es lo que debería ganarse. Efectué una serie de entrevistas a amas de casa, muchas de ellas de la Universidad de Guadalajara, las que hacen el aseo, algunas secretarias. Yo quería tener una información real, fidedigna de lo que está ocurriendo. Elegí únicamente 24 productos, que ahí los tenemos, están numerados del 1 al 24, la tortilla, el huevo, el aceite, el agua, la leche, el frijol, el atún. Creo que son productos indispensables. No hay servicios en esa listita. Salud. Luego, conociendo yo el precio promedio de cada uno de los productos, gracias a la encuesta que realizamos, me di a la tarea de preguntarle a esas amas de casa. A ver, por ejemplo, tortilla, ¿cuántos kilos compra al mes? Estamos pensando una familia de 4 miembros. ¿Cuántos kilos de huevo compras al mes? ¿Cuántos litros de aceite? Y así sucesivamente, y a precios promedio. Esto nos arrojó un desembolso que va sobre los 5,691 pesos en términos generales. Solamente 24 productos. Pero no hay que olvidar que hay servicios y no podemos dejarlos de lado. A las mismas personas les pregunté, ¿cuánto pagas de luz? ¿Tu recibo? ¿Cómo te llegó? El promedio de las opiniones que me dieron son 350 pesos. ¿Cuánto pagas de recibo de agua? 400 pesos. El gas, un cilindro de gas, 586, todo dependiendo de la marca, porque llegan a costar unos hasta 615, ¿sí? El teléfono, 400 pesos, muchos no tienen un teléfono instalado, pero compran tarjetas para celulares, ¿sí? La renta de casa habitación, 4,200 pesos. Por ejemplo, muchas me decían que tenían un crédito de Infonavit y quincenalmente tenían que pagar alrededor de 2,000 pesos aproximadamente. Y el transporte, 4,256. Esta es una operación que ya he comentado en otras ocasiones. Tomando 4 camiones diario, a 9,50 lo consideré, todo el mes y 4 personas al mismo tiempo. Entonces esto implica un desembolso de 4,256. Si hablamos exclusivamente de esos 6 servicios, hay un gasto de 10,592. Si le sumamos lo de los 24 productos, que son los 5,691, entonces nos da un total de 16,283 pesos. y estamos hablando únicamente de 30 productos, 24 básicos y 6 servicios. Esto implica que entonces se requieren un promedio de 5.3 salarios mínimos mensuales para cubrir dicho gasto. Ahora bien, si reflexionamos sobre ese gasto de los 30 bienes y servicios, el costo de la canasta acabamos de decir que es de 16.283. Esto implica un desembolso diario de 542. Si el salario, dijimos, es 3.080 mensual o 102 de manera diaria, entonces, si el salario es de 12.86 por hora, entonces se requiere trabajar aproximadamente 42 horas con 21 minutos, ¿verdad?, para poder comer un día, una familia de 4 miembros. Quiere decir que deben trabajar casi 2 días para poder en un momento solventar esa necesidad. Si consideramos únicamente los 24 productos, le quitamos los servicios, ¿verdad? Entonces el costo de la canasta sería de 5,691. Diariamente debería gastarse 189 y por lo tanto se deberían destinar 14.8 horas simplemente para cubrir los 24 productos que estamos considerando. El asunto es que el salario mínimo pues es insuficiente, eso es algo innegable. Sabemos que oficialmente son 102 pesos con 68 centavos. La pregunta es, ¿para qué nos ajusta? Podemos hacer distintas alternativas de gasto. Por ejemplo, una, 4 pasajes de camión que van a implicar un desembolso de 38 pesos. A lo mejor compremos 2 bolillos que cuesta en promedio 10 pesos. Un cuarto de jamón, 25 pesos. Tal vez una lata de chiles serranos que cuesta alrededor de 8 pesos. Un cuarto de crema, 16. Y tal vez un refresco de 12. Si sumamos esos gastos, ya serían 109 pesos, más de un día de salario. Busquemos otra alternativa. A lo mejor compremos 1 kilo de tortillas, que en promedio cuesta 15, 16 pesos, medio kilo de huevo, 20 pesos, medio litro de aceite, 23, un litro de leche, 18.50, un medio de jitomate, 12 pesos, una lata de chiles, 8, y tal vez medio de plátano, 9. Si sumamos eso, ya tenemos 106.50. Podemos crear distintas alternativas y nos damos cuenta que entonces que el día de salario oficial no satisface las necesidades a veces ni de una persona, mucho menos de 4 o 5. Entonces quiere decir que estamos enfrentando un problema muy significativo, bastante crudo y que de alguna manera refleja la situación por la que atraviesan no únicamente los tapatíos sino un alto porcentaje de la población nacional. En esta lámina simplemente se me ocurrió registrar los incrementos inflacionarios o la inflación concretamente que se manifestó al primer semestre de años atrás, el primer semestre en el 2006, 2007, hasta llegar prácticamente al primer semestre del 2019. Si ustedes se fijan, es una tendencia similar entre lo oficial y lo que tenemos en nuestro estudio, pero con marcada diferencia en términos del indicador, ¿verdad? Obviamente que hubo un incremento significativo en el 17, pero sabemos también que los gasolinazos fueron los factores principales que afectaron y propiciaron esa situación. Si hacemos un balance de cómo anda en términos de mano de obra esta situación, cómo anda la población en términos de ingresos, pues revisamos por la información que nos da la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo correspondiente al tercer trimestre del 19. La del segundo trimestre no ha aparecido todavía, pero no va a diferir mucho de lo que ha acontecido. Y pongo el comparativo nacional y el comparativo en el estado de Jalisco. Es decir, es la población ocupada nacional y de Jalisco por nivel de ingreso. Si nos vamos al estado de Jalisco concretamente, nos vamos a dar cuenta que todos aquellos trabajadores, población ocupada, la que está devengando un salario, que recibe menos de un salario mínimo, representa el 10% de la población ocupada. Los que perciben entre 1 hasta 2 salarios es el 32%. Los que reciben de 2 hasta 3 salarios mínimos es el 27%, más de 3 a 5 el 13%, más de 5 el 4%, y la que no recibe ingresos es un 4%. Los no especificados representan el 10%. Eso mismo lo tenemos al lado izquierdo, donde está lo nacional. Si hacemos un comparativo, dice que los que reciben hasta un salario mínimo es el 20% a nivel nacional, cuando en Jalisco es el 10%. Los que tienen de 1 a 2 salarios mínimos es el 32% nacional, que coincide curiosamente más o menos con lo que tiene el estado de Jalisco. Los que tienen más de 2 hasta 3 a nivel nacional es el 18 contra el 27 que tenemos en el estado de Jalisco. Si hacemos una suma de los que ganan de 3 salarios mínimos para atrás, entonces en el estado de Jalisco podemos argumentar que la población ocupada representa aproximadamente el 69%. Si lo vemos a nivel nacional, en el mismo contexto, de 3 para abajo, representan el 70% de la población. No andamos muy distintos en ello. Entonces, quiere decir que una alta proporción de la población está de alguna manera realizando pues malabares, porque hablar de 3 salarios mínimos en términos generales, ¿verdad?, es alrededor de los 9,000 pesos aproximadamente. Pero sabemos que el grueso de la población está sobreviviendo con 2 salarios mínimos, con 6,500 pesos aproximadamente. Y ahí estamos hablando en términos del estado de Jalisco, que si son de los de 2 para atrás es como el 20%, y si es a nivel nacional estamos hablando casi de un 50%. La realidad es que en el país y por supuesto en Jalisco hay familias que sobreviven con un salario mínimo, lo acabamos de ver. 12.86 es lo que gana un trabajador para alimentación, salud, educación, recreación u otros gastos. En otros países la ventaja en el salario mínimo es abismal, provocando entre los mexicanos obviamente una menor calidad de vida y mayor pobreza. Hay muchos testimonios, me llamó mucho la atención de un trabajador aquí en Jalisco que decía, lo que gano y recibo cada semana va directo para pagar los servicios, porque si no, me cortan la luz, el agua y compro mandado, tratando de economizar lo más posible. A veces compro solo huevo o leche para ir pasándola, porque en realidad no alcanza y cada año todo sube, el gas, la canasta básica, y a nosotros nos aumentan algunos pesos. La historia se está repitiendo en miles de hogares, en diferentes estados y municipios del país. El salario es obvio que no alcanza. Si hacemos un comparativo de lo que se gana en México con otros países de América Latina, encontramos que México es de los que tiene el salario más bajo, y lo pueden ver en la barrita café. Si estamos hablando de un salario de 3,080 pesos, esto representa $161 al mes. Y están por encima de nosotros, pues ahí está Colombia, Brasil, Perú, Guatemala, Uruguay, Argentina, Costa Rica, ¿no? Como un ejemplo. El mismo presidente de la República calificó el salario de vergonzoso. Por ahí en la primera semana de junio calificó como de vergüenza que los sueldos de nuestro país sean tan bajos. Más al enterarse, y eso me llama la atención, más al enterarse, que es mucho más bajo en México que en países de Centroamérica con menor desarrollo económico. Y señaló textualmente, hay un dato que avergüenza, es más alto el salario mínimo en Guatemala, Honduras y El Salvador que en México. ¿Qué pensaría cualquiera? ¿Que son mejores los salarios en México? No, esto a pesar de que del aumento de 16% que se dio, como nunca en 36 años. Aunque pues desde hace años atrás se ha calificado el salario mínimo pues de pobre, de pecado social, de hambre, de mísero, de raquítico, de anticonstitucional o como quieran calificarlo, ¿sí? Esto es lo que comentó el presidente de la República y ahí están los comparativos de que los 3,080 al mes pues, representan $161, ¿verdad? Y pues en Guatemala se ganan, diríamos, 396, en Costa Rica 821, en Honduras 375, Nicaragua 275, en El Salvador 275, y están pues, por encima de nosotros. ¿Qué podemos decir de la pérdida del poder adquisitivo? En las últimas 4 décadas, los mexicanos han perdido alrededor del 80% del poder adquisitivo, de tal manera que el aumento al salario a 102 pesos apenas revierte alrededor del 5% de ese retroceso. Incluso la pérdida del poder adquisitivo en lo que va del año raya en aproximadamente el 3%. Lo que significa que si antes se necesitaba trabajar 4 horas y 53 minutos para comprar la llamada canasta alimentaria, ahora se necesita laborar 24.5 horas prácticamente para comer. Hay un estudio que se realizó por parte del CAM en la UNAM sobre las horas de trabajo para adquirir la canasta básica y ahí podemos ver el comparativo desde 1987 hasta el 2017. En 2018 y 19, pues ya rebasa prácticamente las 24 horas para poder adquirir la misma canasta básica, pero en el 87 se ocupaban casi 5 horas, 4.53, pero al 17 ya eran más de 24 horas, lo cual pues es un reflejo de la problemática que se está atravesando. La población ocupada nacional y en Jalisco. A nivel nacional se tiene 37.6 millones de trabajadores, que son los que ganan menos de uno y hasta tres salarios mínimos. En conjunto representan dos terceras partes de la población ocupada del país, que son 54 millones 152 mil. Y que debido a eso, pues entonces se debe trabajar 74% más que el promedio nacional para cubrir el costo de la canasta alimentaria. En el estado de Jalisco tenemos 2.6 millones de trabajadores que apenas ganan menos de uno hasta tres salarios mínimos y están representando también dos terceras partes de la población ocupada, que está por encima de los 3.757.000 personas. La población total en Jalisco está ubicada en 8.250.000, la población económicamente activa en 3.858.000, la población inactiva 2.304.000 y la población ocupada 3.757.000. La canasta básica pues resulta ser más cara. En 1987 se alcanzaba para comprar la canasta básica, 4 horas con 53 minutos se requería y le sobraban 17 horas y 7 minutos para transportarse, comer, asearse, convivir con la familia, salir a pasear, dormir, entre otras actividades. Sin embargo, el tiempo necesario ha sobrepasado un día completo hoy día. Y esto lo señala pues los mismos integrantes de la toma de decisiones. Por ejemplo, la AMPEC, que es la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, señala que la canasta básica, sin los 17 productos adicionales que, propuestos por el presidente de la República, tiene un costo de 3.089. Pero al sumar la carne de res, de cerdo, de pollo, pescado, tostadas, pan dulce, frutas, verduras frescas, alcanzaría los 5.000 pesos. Peor aún, las cifras recientes del Consejo Nacional de Evaluación de la Política del Desarrollo, la Coneval, advierten que la canasta básica alimentaria, sin contar esos 17 nuevos productos, cuesta 1.568. Esto significa entonces que para los alimentos indispensables de una familia tradicional, 4 miembros, 2 padres, 2 hijos, entonces se van a requerir 6.272 al mes, monto que sigue lejos pues del ingreso de casi 27 millones de personas que ganan un máximo de 2 salarios mínimos. La canasta básica alimentaria, tan traída y llevada a nivel nacional, ha tenido cambios a lo largo del tiempo. Y aquí podemos ver unas estadísticas muy rápidas, en la parte de abajo, cómo pasó de enero del 18 a enero del 19, de 1490 a 1568. En el 18 pasó de febrero del 18 de 1472 a febrero del 19 a 1554. Total, lleguémosle a mayo, que es lo más reciente. Pasó de 1.472 a 1.562 pesos. La canasta básica es definida con un conjunto de alimentos suficientes para satisfacer las necesidades de un hogar promedio. Y se determina según el número de integrantes, el salario promedio, los hábitos alimenticios y los requerimientos básicos de calorías. A nivel nacional, pues vamos a encontrar que el salario mínimo pues no alcanza y no permite una buena calidad de vida. Con el mínimo de 102, apenas alcanza para comprar la mitad de los alimentos requeridos por una familia. Es claro que el mínimo apenas alcanza para cubrir 3 de los 8 rubros que señala la canasta básica mexicana. Acuérdense que eran 8. Por lo tanto, cada vez hay que trabajar más horas para poderla obtener. Conclusiones. Hoy día, nadie en México debería pasar hambre. Pero como es conocido, el salario mínimo es insuficiente y no permite una buena calidad de vida. El que los salarios se han ido devaluando y perdido poder adquisitivo no es algo nuevo. Igualmente que la pobreza se extienda convirtiéndose en inamovible con niveles escandalosos pese a promesas, estrategias, anuncios, tampoco es novedoso. Y tampoco lo es que diversos estudios coincidan que los mexicanos tienen el salario mínimo más bajo de toda América Latina, $5.4 al día. La pérdida de poder adquisitivo se ha convertido en un mal endémico. Lo que debería sorprendernos es que pasen las administraciones, las ideas, la riqueza y la coyuntura y el problema de los bajos salarios no solo permanezca, sino que se recrudezca. Estamos muy lejos de ser un país desarrollado por esa desigualdad que se ha generado y arrastrado desde hace años. El problema de México es que es un país de leyes que no se aplican. Y quiero referirme nada más a dos casos, la jornada laboral y el salario mínimo. La jornada laboral dice que puede ser diurna y puede ser 8 horas. Si es nocturna son 7 y si es mixta es de 7. Eso lo dice la Ley Federal del Trabajo. Pero dada la situación actual que estamos atravesando, pues los trabajadores tienen que laborar más horas para tener un ingreso más fuerte y hacer frente a sus distintas necesidades. Entonces ahí ya se está brincando lo que la ley está diciendo. Si hablamos del salario mínimo y el 123 constitucional, pues dice que el mínimo debe ser suficiente para satisfacer necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural. Y nos damos cuenta, pues, que tampoco esto está ocurriendo. El reto principal para el actual gobierno está en generar empleos de calidad. Recordemos que el 43% de las personas que trabajan en el país lo hacen en un empleo formal, el 57% están ocupados en actividades no reguladas. El 44% gana 2 salarios mínimos como máximo, y mucho se ha dicho también que el incremento de la productividad es una condición indispensable para que los niveles salariales aumenten en términos reales de manera constante a lo largo del tiempo, y así generar un círculo virtuoso de creación de empleos. México se dice que es una economía con mayor potencial en crecimiento del siglo XXI, debido a importantes ventajas comparativas con las que cuenta, y podemos hablar de la estabilidad macroeconómica reconocida, de una posición geográfica privilegiada, de una red de tratados internacionales que le brindan acceso principal a muchos mercados del mundo. Pero a pesar del argumento de que el principal determinante del crecimiento de un país es la productividad, es decir, la eficiencia con la que se utilizan los factores de la producción, a nivel nacional la productividad se ha mantenido estancada en los últimos años. Por tanto, en materia laboral son muchos los retos que tiene el actual gobierno: reglamentar el trabajo por honorarios, la subcontratación, la informalidad, la falta de compromiso de empresas para ofrecer beneficios y seguridad social a sus empleados. Creo que la política salarial debe ir más allá de aumentar el salario mínimo. Se deben resolver múltiples y diversos problemas relacionados con el empleo, con su formalización, la seguridad, las prestaciones y negociar mejor los ingresos. Creo ahí que las empresas deben incrementar su productividad para tener mejores ganancias y no seguir descansando en salarios bajos con condiciones laborales nulas. Creo que hay una estrategia para que los productores, los productos de la canasta básica puedan ser distribuidos por todo el país, que lleguen a las personas que más los necesitan y se garantice la transparencia. Es fundamental tanto el gobierno como el sector privado colaboren en esa labor. Hay muchos especialistas que coincidimos en que si el gobierno quiere que la maquinaria funcione de mejor manera, es necesario que se utilice la experiencia de las empresas que conocen bien los procesos logísticos. Con esto termino.
Muchas gracias, maestro Héctor Luis del Toro Chávez, por su exposición. Vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan, por favor, con micrófono.
Maestro, este 3.5% se refiere a un comparativo entre la canasta básica en este bimestre con el anterior bimestre.
No, es el índice inflacionario acumulado de enero a junio. Es la inflación que estamos obteniendo en el caso de nuestro estudio. Entonces, si tú te fijas, el primer bimestre obtuvimos una inflación del 1.8. Uh-huh. Al segundo bimestre acumulado llegó al 2.8. Y en el tercer bimestre ya acumulada, o sea, lógicamente la diferencia 2.8 a 3.5, si lo sumamos, pues nos da el 3.5, ¿sí? Entonces la inflación de enero hasta junio, de acuerdo a nuestro estudio, es 3.5. Ese mismo periodo, de enero a junio, pero en el sector oficial acumulado, es de 0.22. Eso es lo que marca la diferencia.
Entonces quiere decir que la canasta básica incrementó 3.5
de enero a junio. De enero a junio.
¿Cuánto costaba en enero?
La canasta básica, en términos generales, total, aquí la podemos ver. El año pasado, de enero a diciembre, comprar todos los productos de la canasta básica implicaba un desembolso de 11.246. En este año, 2019, de enero a junio, ya tiene un precio de 11.925, casi los 11.000.
En junio, 11.900.
Así es.
¿Y esto, en enero?
En enero tuvo un costo que implicó como alrededor de 10,200 y algo aproximadamente. Aquí lo interesante es que estamos a medio mes del año, a medio año en términos generales. ¿Cuánto irá a costar la canasta en diciembre del 2019? Si ahorita está ya casi en los 11,000, aquí sí que vamos a andar por encima de los 11,500, 11,600 pesos aproximadamente, si no ocurre otra situación. Por ejemplo, estamos observando ahorita que se está moviendo en términos de incremento de precios, por ejemplo, el pollo, el aguacate, que tiene altibajos, que bueno, se argumentaba que podía llegar hasta los 140 pesos incluso. La pechuga de pollo puede llegar hasta los 120, algunas otras frutas y verduras pueden moverse de manera significativa. Recordemos que hay periodos temporaleros en este tipo de situación y situaciones que inciden en que muchos precios se muevan a la alza. Estamos en pleno temporal de lluvia, la abundancia de lluvias o la carencia de ellas puede ser un factor en los procesos de producción agropecuaria. Recordemos que vamos a enfrentar también los gastos de carácter escolar y luego vienen los gastos de carácter decembrino y estos van a implicar desembolsos y esto puede traer consigo aumentos inflacionarios.
La diferencia entre población ocupada y PEA, población económicamente activa.
La población económicamente activa es aquella población que está en edad de trabajar pero no necesariamente lo están haciendo, no están devengando un salario. Y la población ocupada es la que realmente ya está recibiendo un ingreso por su labor.
La que trabaja,
la pues. La que trabaja, población ocupada.
Muchísimas gracias.
Buenos días, Georgina García de Canal 44. Una pregunta, académico. Estos resultados se dan en un nuevo sexenio con un nuevo partido político. ¿No ha cambiado la metodología para medir la inflación, la metodología oficial? Y bueno, se refleja pues fenómenos similares a sexenios pasados en los que no coincidía con la realidad este indicador. ¿Y qué tanto impacto pudieran tener en las políticas asistenciales? Sí. Si lo tienen o no lo tienen.
Sí, efectivamente, mira, yo presentaba una laminita por ahí del proceso evolutivo que la canasta básica ha tenido. Y nos damos cuenta que hasta 1998 se creó una canasta básica alimentaria e intervino el INEGI, estaba constituida por 84 productos, 3 agrícolas e está incluyendo cerveza y refrescos. Entonces, eso es lo que originaba que existiera una canasta básica conformada en términos de subproductos, que eran 283. Hasta octubre del año pasado, claro, se estuvo trabajando y en octubre se modificó la canasta básica y es la que tú puedes ver ahí en 2018 donde dice el INEGI cambia su metodología. Y entonces de 183 productos que había, aumentó a 299. Entonces incrementaron el número de productos integrantes de la canasta, incrementaron además, ¿verdad?, el número de ciudades que eran encuestadas, se encuestaba únicamente 46, ahora se encuestan 55, son las 32 entidades federativas y son lugares, son ciudades que tienen más de 20,000 habitantes, pero siguen siendo los 8 grandes grupos que ya estaban. Pero nada más tienen productos adicionales, que incluso dice que es la leche, los productos a alfombras, herramientas, paquetería y ese tipo de cuestiones. Ahí el asunto es, la canasta crece en términos de productos. Y aún así, el índice que están reportando, pues me parece poco representativo de la realidad. Porque si tú te fijas, estamos hablando de una inflación acumulada del 0.22%. Pero lo más significativo para ellos es que, por ejemplo, en febrero los precios bajaron. Hubo una deflación que te están diciendo que es del menos 0.03, mínima, pero es deflación. Y en mayo está ocurriendo también lo mismo, menos 0.29. Si vamos sumando esas inflaciones mensuales, pues te da un acumulado de 0.22%. Entonces no llega ni siquiera a medio punto. Entonces estamos diciendo, oye, pues la inflación pues está controlada. Las acciones que está teniendo el gobierno pues son muy favorables. Pero parece ser que la realidad es diferente. Cualquier ama de casa, preguntémosle, oye, ¿cómo te va en tus gastos? Yo hasta ahorita no he encontrado una que me diga, oye, estoy gastando, satisfago mis necesidades y me sobró ingreso. Todos están diciendo que antes se compraban más, con más integrantes de la familia y ahora con más salario se compra menos. Esto implica en un momento dado que los precios se están moviendo de manera continua, permanente, bajo circunstancias diferentes. Sabemos que el factor de los energéticos ha sido una situación que incide en el elevamiento de los precios, aunque el sector oficial diga que no es inflacionario. Los productos tienen que moverse de los lugares de producción a los lugares de distribución. La gente tiene que moverse de su hogar al trabajo, y el transporte tiene un precio que es alto para los ingresos que se tienen. Entonces, hay muchas acciones que se han venido ensayando, yo lo señalaba por ahí, pero que de alguna manera no han propiciado los efectos favorables o positivos que se esperaban, ¿verdad? Claro que el presidente de la República crea una propuesta de canasta básica alimentaria, nada más 40 productos, ¿verdad? Agregó 17 a principios del año. Pero si sumamos el precio promedio que tienen cada uno de esos productos que ya existían, más los 17 que agregó, pues obviamente generan un costo de una canasta básica alimentaria que está por encima de lo que es incluso un mes de trabajo, o sea, que resulta insuficiente. Aquí el asunto es que ha habido estudios que argumentan que el salario mínimo tendría que ser mucho más elevado, que debería ser alrededor de los 400, 450 pesos para más o menos vivir de manera holgada en una familia. Pero luego sale a relucir que si aumentan los salarios, pues esto va a propiciar una situación inflacionaria, que va a haber muchos despidos en las empresas, pero yo estoy seguro que muchas empresas tienen capacidad suficiente de absorber precisamente ese gasto, y yo creo que la gente contribuía productivamente a una situación mucho más favorable. Pero bueno, parece que la realidad es otra.
Pensar que el salario promedio no es acorde a lo que tiene que desembolsar una familia para poder sobrevivir.
Sí, mira, hay muchos programas sociales precisamente que han venido encaminados a paliar este tipo de situaciones, a buscar un beneficio hacia el ámbito de carácter social, pero en muchas ocasiones no logran este comportamiento, ¿verdad? Prueba de ello es lo que señalan, por ejemplo, lo decía yo hace un momento, los responsables de las tiendas departamentales, la ANTAD, que ellos dicen así en esas palabras, el nivel de consumo ha caído en determinado mes del año. ¿Qué quiere decir eso? Que se está comprando menos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el dinero no alcanza. Y yo lo dije en un principio, con los ingresos que son insuficientes, 102 pesos, que es el salario oficial, yo argumento que no alcanza ni para cubrir las necesidades de una sola persona. Y puse unos ejemplos por ahí. No me digas que con un litro de agua, con dos huevos, con dos bolillos, con un cuarto de jamón, con un cuarto de crema, va a comer una familia, ¿verdad? Simplemente si compras un cilindro de gas que es fundamental, que cuesta en promedio redondo 600 pesos, pues ¿cuánto vas a destinar si el salario es de 102 pesos? Vas a destinar casi una semana para comprar el cilindro de gas, ¿verdad? Entonces ahí es donde están las incongruencias de que los incrementos están a la orden del día y no coinciden con los aspectos favorables que esperamos por las nuevas políticas implementadas. Debe haber una reestructuración de ellas acorde pues a la realidad.
La siguiente pregunta.
Sí, Iván Mendo de Televisa. Sí. Doctor, más allá de los problemas del endeudamiento de las familias, de lo que se traducirá en la salud, del que la gente coma menos, etcétera, etcétera, ¿qué deberían de hacer las autoridades? Control de precios, aumentar el número de productos que se tienen un precio controlado, la gente misma, tener cooperativas de consumo que pudieran paliar un poco estas. ¿Qué estrategias podrían asomar para que esta cosa marche mejor?
Sí, mira, yo una situación que he venido señalando, creo que no la única vez que lo he dicho, que todos los productos están a libre arbitrio de la oferta y de la demanda, la especulación, el acaparamiento, el intermediarismo, y lo podemos probar con el caso, por ejemplo, del precio del huevo, del limón, del aguacate, que en un día amanece por las nubes y a los 2-3 días ya bajó de precio, vuelve a aumentar, y así eso es especulación, eso es intermediarismo, es acaparamiento en términos generales. Y en ese sentido yo he venido proponiendo de que debería haber un mayor control en ciertos precios de productos básicos. ¿Por qué no controlar el precio del huevo, de la leche, del frijol, del pan, de la tortilla, aquellos que son fundamentales, ¿verdad? Y no dejarlos sueltos según los vaivenes de la economía, ¿verdad? Creo que eso contribuiría de manera significativa. Antes, años atrás, estoy hablando de 12, 15 años atrás, había precios de garantía de algunos productos básicos y que si de repente no se respetaban, pues entraba Profeco o entraba alguna otra institución reguladora de ellos y amonestaba, multaba o qué sé yo. Y ahora pues todo está abierto, está libre. Entonces, si hubiera un control de precios, cuando menos en básicos, se contribuía de manera significativa y enorme a la economía de carácter familiar.
En un mercado como el de México, que ya está liberado y que propicia justamente eso, ¿todavía se puede hacer lo de anclar los precios?
Pues cuando menos de los básicos sí, pero a veces hay una cierta incongruencia, ¿no? Recordemos simplemente lo que ocurre con la leche. Tenemos una área importante productora de leche en los Altos de Jalisco y de repente nos damos cuenta que los productores andan tirando la leche porque están solicitando un incremento del precio del mismo que no es autorizado y prefieren tirarla. Entonces, ¿por qué en un momento dado no se les da un precio que tenga un beneficio para ellos, pero también un beneficio para la población y que pueda tener el producto cerca a sus manos? Otra cuestión que me ha llamado la atención, que en muchas ocasiones se da una información, particularmente aquí en zona metropolitana, del precio del huevo, de algunas frutas, verduras y demás, y se toma como referencia, según lo dice incluso la misma Profeco, al mercado Felipe Ángeles. El mercado Felipe Ángeles, yo me atrevo a decir, que es uno de los más baratos a nivel estatal, a nivel de zona metropolitana de Guadalajara. Es un centro de distribución, es un mercado de abastos en términos generales. Pero nos vamos a dar cuenta que no toda la población compra en el Felipe Ángeles, ¿verdad? Y yo no puedo decir que el precio de limón, de los jitomates en el Felipe Ángeles sea igual, por ejemplo, al mercado San Juan de Dios, al mercado Alcalde, al mercado Irineo Paz o al mercado Bola o el que sea. En un momento dado ni las mismas tiendas departamentales tienen los mismos precios, no es lo mismo un Soriana San Isidro a un Soriana Río Nilo, ¿por qué? Porque están en función de las características socioeconómicas de la población, ¿verdad? Y obviamente pues debería pensarse en un promedio de precios considerando precisamente la estructura socioeconómica que hay en el estado de Jalisco o particularmente en la zona metropolitana para que realmente tuviera un mayor beneficio la estructura poblacional o la clase trabajadora.
Sandra Ballesteros de Noticel. Maestro, doctor, nada más si me pudiera precisar, la base del estudio se hace en exactamente en cuántos productos, si me pudiera precisar, y cuántos servicios, lo que nos decía al inicio, cuánto cueste y cuánto aumentan en términos generales ambos, tanto sí. La canasta como los servicios.
Sí, mira. En el sector oficial, ¿verdad?, se manejan, ya decíamos, 299 productos y tiene 8 grandes grupos. Uno es alimentos, bebidas y tabaco, pero luego después está lo de muebles, salud, transporte, vivienda, etcétera, etcétera. En el estudio que nosotros hacemos, que se llama Canasta Básica, Índice de Precios en la Zona Metropolitana de Guadalajara, manejo 121 productos, nada más. Pero ahí yo no tengo ningún servicio. No encuesto servicios, ¿sí? Y el costo de los 10,900, casi 11,000 pesos, es de comprar esa canasta básica sin servicios. ¿Qué pasaría si le metemos servicios? Por eso entonces, si así como el sector oficial hace una canasta básica alimentaria de 40 productos, yo elaboré una que es la que está ahí en la lámina, que dice productos de una canasta indispensable, donde elegí 24 productos básicos, súper básicos. Díganme qué familia no consume jitomate, cebolla, papa, limón, chile serrano, plátano, jabón de baño para ropa, trastes, papel higiénico, pasta dental, rastrillos desechables, pañales desechables o toallas sanitarias o tortilla, huevo, aceite. O sea, son productos de cajón. Pero luego entonces por separado, aunque yo no lo tengo en mi canasta básica, ¿verdad?, le agregué 6 servicios, que son los que tenemos: luz, agua potable, gas, teléfono, renta de casa y transporte. Y entonces preguntando cuánto gastas al mes en ellos, pues resultó 10,500 más los 5,600 de esos 24 productos, entonces el desembolso son de 16,000. Esto quiere decir entonces que para cubrir esos 16,000 pesos, una familia debe tener un ingreso promedio de 5 salarios mínimos mensuales. No los tiene el papá, pues bueno, que trabaje la mamá, lo suman y a lo mejor alcanza a llegar a ello. ¿Esto qué quiere decir? Que conforme avanza el tiempo, cada vez más miembros de la familia se incorporan para de esa manera tener un ingreso conjunto mayor y hacer frente a las necesidades.
Si no hay ninguna otra pregunta, algún otro comentario por parte de nuestro panelista, les agradecemos mucho su asistencia a esta rueda de prensa en la que se dio a conocer un balance semestral de la investigación sobre los productos de la canasta básica. Muchas gracias a todos ustedes, que tengan un excelente lunes.